hay denuncias.
Pueden constatar a nivel policial cómo encontraron a Diego Maradona el día que lo llevaron detenido en aquel allanamiento, que estaba acostado con otro caballero en un mismo catre. O pueden constatar las grabaciones cuando en el Hotel Nogaró pedía travestis justamente para compartir sus alcobas.
Y también hay otras denuncias.
La primer comitiva que fue a Angola, la primer comitiva de empresarios, viajó Alberto Fernández, que es el dueño de un narcoprostíbulo Black. Black es un lugar donde traficaban mujeres, las explotan sexualmente, venden estupefacientes. Y aparte, el dueño de Black es socio del dueño de Soho, que está denunciado por trabajo clavo. Y a su vez, el dueño de Soho también está asociado a Machines, una empresa que está denunciada por contrabandear autos por la Cancillería Argentina, donde uno de los socios es Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner.
Fuera de agenda.
¿Cómo crees que le cayó o le cae a la gente la primera foto suya oficial rodeado
de un lado de Vido y del otro Jaime?
De Vido, Jaime y Alac habían trabajado muy fuerte con la Presidenta de la Nación en garantizarle a los argentinos que sigan teniendo avión para ir desde Buenos Aires a Tucumán. Y yo respeto mucho el trabajo de la gente del Ministerio de Planificación Federal.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Y a esta hora, 11:16, acá en radioledonline.com, vamos a hablar un ratito de Heidi.
Finalmente llegó el día. Y la verdad es que no imaginé que la felicidad iba a ser tan grande. Es una felicidad que trasciende lo personal, que se respira, que se siente en la calle.
Heidi cada día se siente más contenta en las montañas. Los hermosos paisajes, las menudas florecillas, la multitud de animalitos que corretean por los prados. Todo es para la niña una maravillosa aventura.
Nuestros valores, nuestro cuidado, nuestro amor.
La niña iba de un lado a otro saltando alegremente.
¡Heidi! ¿Dónde estás, Heidi?
¡Aquí! ¡Cuántas flores! Voy a cortar un ramo para mi abuelito.
Por primera vez en nuestra historia, la provincia que todos decían que solo podía ser gobernada por varones va a ser gobernada por una mujer.
Pasaron varios días y una mañana, cuando Heidi despertó...
¡Abuelito! ¡Abuelito!
¿Qué pasa, Heidi?
¡Mira! ¡La nieve está helada!
Queridos vecinos de la provincia, nos espera un nuevo tiempo. Confío en ustedes, confío en lo que somos capaces de hacer. Confío en este gran equipo que vamos a formar juntos.
Ah, y ahí escuchaban...
Chicos.
Lo que hace 7 meses aproximadamente era el primer discurso de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires... En su conversión en la, y ahora se lo voy a preguntar a alguien, mejor dirigente del país en cuanto a imagen y percepción, es lo que nos quieren mostrar, es la dirigente que tiene mejor proyección.
Hay una necesidad.
Por lo pronto, es una mujer que ha suscitado mucho interés en los medios y que también es protagonista del interés de las editoriales que acaba de publicar, en el caso de Planeta, La Otra Hechicera, un libro de la persona que a mí una vez me dijeron, y esto nunca se lo dije porque nunca puedo hablar en serio con quien estamos hablando ahora del otro lado, me dijeron, es la persona que más sabe del PRO en la Argentina. Y un dirigente del PRO me dijo, él se entera de las cosas antes que nosotros.
Epa, eso es peligroso.
Ezequiel Spillman está del otro lado del teléfono, escribió La Otra Hechicera, historia oculta y política de María Eugenia Vidal, la mujer que derrotó a los varones del conurbano. Y está en línea y se tragó todo nuestro pequeño
pobre
clip
hombre
de Vidal Heidi. Jairo Estrache, Alejandro Ansaldi, te saludamos. Ezequiel, ¿cómo andas?
¿Cómo andan? Buen día. Qué gran introducción, ¿eh? Gran introducción, valía la pena.
¿Te bancás, defendés o negás que Vidal sea asemejada a la figura de Heidi?
Mira, después de un trabajo, primero la conozco a María Eugenia Vidal de la época que era ministra de Desarrollo Social, imagínense, enero de 2010. Okay. Esa Vidal era, pesaba 15 a 17 kilos más. Ajá. Tenía un perfil bajo absoluto, digo, era una mujer, inclusive hasta en las formas era mucho más tranquila. Ella hoy cuando habla mueve mucho las manos, eso tiene que ver un poco con ella, pero cuando vos charlabas con ella, en ese momento prácticamente no recibía periodistas, eran muy pocos los periodistas con los que hablaba, era como mucho más opaca, de alguna manera llamarlo, y tenía un cuidado de perfil bajo, ella no quería aparecer en los medios. Ajá. Negaba aparecer con los periodistas, no era una cuestión que le gustara, ¿no? Pero voy a contestar tu pregunta, Jairo Strachia.
Sí.
Yo creo y estoy completamente convencido que María Eugenia Vidal de Heidi no tiene nada. Y sí estoy convencido en que quizás esa imagen de Heidi fue determinante para que pueda ganar la provincia de Buenos Aires.
Mirá vos, sobre todo porque ahora, del otro lado estaba el abuelito malo.
¿Vos sabés cuál era la metáfora que aparecía en los estudios de Jaime Durán Barba? En realidad es Roberto Zapata, que es un psicólogo español que trabaja con el equipo de Jaime Durán Barba.
¿Qué? ¿Qué aparecía?
Los estudios de cualitativos. Aparecía la imagen de Caperucita Roja.
Mirá.
Y el lobo. Esa era la imagen que le transmitía los estudios cualitativos, los estudios de opinión. Les aparecía esa contradicción en el camino final, en la lucha contra Aníbal Fernández entre agosto y octubre, ¿no? Esa era la imagen que aparecía. Acuérdense que la idea de Heidi la tira Felipe Solá.
Ajá.
En el programa de Mariano Grondona, y a partir de eso obviamente se instala la idea, inclusive la revista de noticias hizo una tapa con eso.
Claro.
Pero lo que aparecía en los estudios cualitativos eran estas dos imágenes, ¿no? Caperucita Roja y el lobo.
Y quiero volver a esa imagen, a esa María Eugenia Vidal que conociste vos en el 2010, perfil bajo, más gorda y que no tenía ni siquiera quería tener trato con periodistas. ¿Quién empieza a olfatear dentro del entorno de Macri y de los equipos del PRO para decir, acá hay algo que puede empezar a crecer? Imagino después ofrecerle que sea vicejefa, ¿no?, de Macri. ¿Quién la empieza, no sé si hay alguien, si es un proceso de ella, a ver, a moldear, a construir en los primeros pasos de lo que hoy es?
A ver, hay dos. Ella habla de dos personas, aunque un poco obvias, pero ella realmente lo piensa, que uno es su jefe político y otro su jefe laboral. Ajá. Su jefe político claramente es Mauricio Macri. Desde el día que la conoce, Mauricio Macri ve algo en ella, y yo te diría que es lo que muchas veces después se vio en campaña o se vio un poco más a la luz pública, que es la dualidad que tiene ella entre la dirigente política en algún caso clásica, y la mamá, y Heidi, por llamarlo de alguna forma. Y les voy a contar por qué. En el año 2002, cuando Mauricio Macri la conoce a ella, ella va a hacer una presentación, ella trabajaba para la Fundación Sofía de Horacio Rodríguez Larreta, va a hacer una presentación siempre vinculada a los temas de desarrollo social, que es un métier, el tema por el cual estudió, como licenciada en ciencia política, va a hacer la presentación del Plan Nacional de Desarrollo Social, que en ese momento, año 2002, imagínense, plena crisis, todo era un quilombo, Macri quería ser presidente, Francisco Narváez pensaba que podía ser gobernador. Y en ese contexto ella va a hacer una presentación como parte de la Fundación Sofía, y ella estaba embarazada de su segunda hija, de María, sí, José, que ya sería en noviembre.
Ajá.
Y cuando va Mauricio Macri, ella hace la presentación, y Mauricio Macri ve esa combinación de la técnica con la mujer embarazada. Y yo creo que esa dualidad es lo que cruza toda la relación con Mauricio Macri. Inclusive en ese momento Macri le dice, bueno, todo esto que vos planteas acá de como plan de desarrollo social, ¿vos lo podés llevar a cabo? Y ella le dice, sí, puedo, pero no implica que yo vaya a militar en un partido político para hacerlo. Ella ya venía trabajando en el Estado y no había estado afiliada ni al peronismo, ni al radicalismo, no era una mujer partidaria, por llamarlo de alguna manera. Ese es su jefe político. Su jefe laboral es, sí, Horacio Rodríguez Larreta.
Claro.
De hecho, el jefe de gobierno dice generalmente, no, medio en chiste, que comparten el mismo currículum, porque trabajan juntos desde el año 1996, cuando Vidal tenía 23 años.
¿Y hoy qué edad tiene Vidal? Como, hoy estamos diciendo que Vidal tiene 46.
42.
42.
Hoy tiene 42. Ella es 8 de septiembre de 1973. Y a ver, y su jefe laboral siempre fue Horacio Rodríguez Larreta, hasta el punto que el primer trabajo que ella tiene en el Estado fue como pasante. Horacio Rodríguez Larreta era gerente general del ANSES en el año 1996, y se le ocurre hacer un libro sobre su experiencia en el ANSES, un libro llamado Domando el Elefante Blanco.
Bueno, sí,
y
chicos.
¿Y sabes con quién empezó a hacer ese libro? Y ella como pasante hacía trabajo de campo, ¿no?, para ese libro.
¿Con quién?
Mario Quintana.
Mirá vos, los submundos del PRO me estás contando, Spielman.
1996, Jairo. Para la gente que no sepa, Mario Quintana es el vicejefe de gabinete, es uno de los hombres más poderosos del gobierno nacional de la Casa Rosada, está a cargo del gabinete social y además es el dueño de Farmacity, o sea que si nos refriamos también vamos a ir a verlo, Mario. Pero, a ver, digo, esos dos personajes, te diría, Jairo, son los que vieron en ella esto, ¿no? Y la reta en el año 96, vi una chica de 23 años, muy autoexigente, muy metódica, que no paraba de trabajar, y se la lleva, primero como pasante, y después se la lleva a la gerencia general de la ANSES como asesora, obviamente era una nena, pero se la lleva para que lo ayude, y se la va llevando a todos los lugares donde él iba trabajando. Se lo lleva primero a la ANSES, después se lo lleva a la Subsecretaría de Políticas Sociales, se la lleva al PAMI, ella fue subgerenta del PAMI en la época en que Graciela Fernández Mejide se le ocurre meter al cuñado en el PAMI. Y después obviamente se la lleva a la Fundación Sofía, que era su think tank, su lugar, y siempre de la mano de Graciela Rodríguez Larreta, con lo cual yo te diría, tiene un jefe político que la vio primero, que es Mauricio Macri desde 2002, y tiene un jefe laboral que es Graciela Rodríguez Larreta, que fue el primero que la vio en el año 96.
Estamos hablando con Ezequiel Spielman, una catarata de datos en su mente.
Tremendo.
En torno a la figura de María Eugenia Vidal. Haciendo saltos en esta historia, te preguntamos a vos como autor de La Otra Hechicera, ¿quién es el que, no sé si hay alguien que lo decide también, ahí más vinculado a la campaña, que decide y banca, cuando ella es vicejefa allá de la ciudad hace un año y pico, dos, vos me dirás, que banca y dice, hay que ir con ella como candidata a gobernar la provincia más difícil de la Argentina? ¿Quién la ve esa? ¿Qué piensa ella? Y si hay una especie de decisión de marketing vinculado incluso hasta su figura personal, que la vuelve esta María Eugenia Vidal flaca y diferente que vemos hoy. ¿Quién es el que hace esa apuesta? ¿Cómo se decide?
Mira, en La Otra Hechicera hay detalles sobre todo esto, ¿no? Sobre su pase a la provincia y que permite explicar también cómo ella llega a la gobernación, en qué condiciones.
Ajá.
Año 2013. Macri intenta convencer a Gabriela Michetti para que pase a la provincia de Buenos Aires, porque no tenían candidato en la provincia. Michetti se niega. Se quedan sin candidato, hacen un acuerdo con Sergio Massa, un acuerdo paupérrimo, donde el PRO ni siquiera va con su sello partidario, pone tres diputados nacionales en una asociación horrible con Jorge Macri. Uh-huh. Con lo cual Sergio Massa hace una gran elección y se quedan sin figuras en la provincia.
Estamos hablando de las legislativas del 2013.
Exactamente, 2013.
Sí, sí.
En ese momento, el primero que se avive le dice a Macri, si no tenemos un candidato en la provincia de Buenos Aires, aunque sea para negociar con otras fuerzas o ir a una gran primaria, no hay forma de que vos ganes en el 2015, es Emilio Monzó. Se lo plantea a Macri y fue Monzó el que le dice, me parece que tenemos que ir con Vidal. De hecho, Emilio Monzó en ese momento era ministro de gobierno, siempre fue formado político, hoy es el tipo que maneja la Cámara de Diputados. Uh-huh. Es quien le dice a Macri, ¿por qué no probamos con Vidal? Y es el primero que se lo traslada a Vidal. Cuando se lo traslada a Vidal, Vidal ya se queda, dice, si Monzó me lo dice, es que yo hablo con Macri.
Claro.
Y en diciembre de 2013, Macri la llama a una reunión a Vidal, no le dice para qué, la sienta en el primer piso de Bolívar 1 en su despacho, agüita mineral, pone los pies, generalmente Macri en Bolívar 1 en su despacho, usaba uno de los tres sillones y apoyaba los pies sobre el respaldo de otro de los sillones.
Un par de detalles tiene Spielman, ¿no?
Muy lindo.
En esa postura le dice a Vidal, ¿te animás a ir a la provincia? Le dijo, ¿te animás? Porque Vidal generalmente es una mujer que, para hacerle un criollo, le gusta el quilombo. Ajá. Le gustan los conflictos. A veces la tienen que sacar de los conflictos. Cada vez que hay un quilombo, se mete. Obviamente, ella, en un primer momento, no era su plan original. Ella pensó que se iba a quedar en la ciudad. Inclusive, era una potable candidata a jefa de gobierno en 2015. Y ella le contesta, mira, Mauricio, no es mi plan, pero si ayuda a tu candidatura, paso a la provincia. Acuerdan que empieza a pasar a la provincia, y los primeros año y medio, te diría, todo el 2014, y creo en parte del 2015, la figura de Vidal era solamente una moneda de cambio.
Claro.
Era una excusa para intentar o arreglar con Sergio Massa y que sea candidato a gobernador a Mauricio Macri presidente, o ir a una gran interna con Gustavo Posse, con Jorge Macri, ir a una gran interna de candidatos a gobernador. Nunca la candidatura de Vidal, cuando pasa a la provincia, fue concebida como una candidatura en sí misma, sino para un medio para no tapar el crecimiento de Mauricio Macri en el urbano bonaerense.
¿En serio me estás diciendo? Ni siquiera, o sea, Macri le ofrece ser gobernadora, pero pensando en que iba a tener que bajar la candidatura o...
Que era muy probable que la tenga que bajar.
Y ella,
por
ella,
lo menos le podía servir.
¿Y ella qué creía? ¿Ella creía que podía ser gobernadora cuando pasaba eso? ¿Ella se tenía fe? No.
No. A ver, ella lo que concebía es, primero obviamente ayudar a su jefe político, eso habla del seguidismo que tiene Vidal con Mauricio Macri, cuando Mauricio Macri le pide algo, y por el otro lado,
ella creía que por lo menos le iba a ayudar a ella a crecer como figura política. De hecho, le dio un cargo muy alto dentro de Interna del PRO, porque ustedes piensen que cuando ella se larga en 2014 a hacer la provincia, lo primero que decían en el PRO era, y no hizo lo que hizo Gabriela Michetti. Por diferenciación, el ella haber aceptado ir al territorio bonaerense, que era realmente muy difícil, 2014, el gobierno nacional en ese momento kirchnerista no solo había hecho pie en la provincia como base de sustentación de Néstor Kirchner después de Cristina, uh-huh, sino que además seguía siendo muy fuerte porque manejaba todo el conurbano, digo, era muy difícil recorrer en ese momento la provincia, y ella se manda ahí, inclusive ella misma sabiendo que, a ver, un dato preciso que está en la otra hechicera, una semana antes del lista de 2015,
sí,
ella le dice a Macri: Mauricio, vos sabés que si necesitas que bajen mi candidatura, la bajo. Cuando se pensaba que estaban a punto de cerrar con Sergio Massa. Hasta ese punto les diría que la candidatura de María Eugenia Vidal, la gobernadora, nunca fue concebida como una candidatura en sí misma, sino como un medio para intentar que Macri crezca, intentar cerrar otros acuerdos.
Entonces hubo un día también, y esto te lo pregunto, donde se habrán sentado y alguien preocupado dijo: ¿y ahora? Che, parece que ganamos.
¿Estaba preparada?
Sí. Mira, en la otra chistera hay muchas anécdotas vinculadas a la campaña, también hay anécdotas personales, pero un dato que les va a interesar en ese sentido, porque lo preguntaba Jairo. El macrismo es adepto a la opinión pública y las encuestas como pocos espacios políticos creo en la historia.
Son todos fanáticos del Focus Group.
Fanáticos del Focus Group y también de las encuestas cuantitativas también. Marcos Peña en el año 2008 arma la jefatura de gobierno un área específica, una dirección general dedicada a opinión pública, así que imagínense.
¿Cuál es la anécdota? Sí.
En agosto, cuando viene la elección, la primaria, imagínense la fe que le tenían a María Eugenia Vidal, que ni siquiera contrataron bocas de urna para la primaria en la provincia de Buenos Aires. Es decir, no tenían datos a priori de cómo le iba a María Eugenia Vidal.
O sea, le tenían fe en contra.
Por supuesto, claro.
No, ni siquiera boca de urna para...
No pensaban que iba a ganar. De ninguna manera pensaban que podía ganar.
Y ahora, Ezequiel, te hago una última pregunta. Están, la verdad, de los relatos que haces, se nota que el material del libro La Otra Hechicera, que todavía no me diste para que lea, voy a ir hasta tu escritorio y te voy a sacar uno, pero que se nota que tiene millones de datos sobre la construcción y el desarrollo de María Eugenia Vidal como candidata, como política y hoy gobernadora, que el libro tranquilamente puede ser la primera parte y que la segunda parte puede ser o La Gloria o Devoto, porque gobernar la provincia de Buenos Aires puede ser... Claro. Que te potencie y que eventualmente, en uno nunca sabe, termine siendo candidato a la presidencia, nadie sabe, o que se te prenda fuego la provincia con el mechero que es y termine siendo el final de tu carrera. Mirá lo que te voy a preguntar, ¿vos qué olfateás para adelante? ¿O cómo son estos 7 meses de ella en ese quilombo, mirando una proyección de su carrera?
Contesto ambas. Primero, ¿cómo veo los primeros 7 meses? Muy complicados. Ella tiene unos niveles de autoexigencia y de obsesión con respecto a la gestión, y eso tiene que ver con lo que les contaba de Horacio Rodríguez Larreta, superlativos. Es una mujer sumamente autoexigente, que sigue con ella, en su vida personal es autoexigente, hasta para ver dónde están los chicos todo el tiempo, ¿no? Digo, es muy autoexigente. Ahora, se encontró con una provincia en un estado calamitoso, y no es, a ver, dos o tres anécdotas, les cuento rápido de qué se encontró en la provincia para que veas lo que fue su derrotero en estos primeros meses. Llega a la gobernación, primer día, da su discurso, va a la Asunción de Macri, vuelve a la gobernación, primer piso, residencia de la gobernadora.
Sí.
Sus dos mejores amigos, que son sus asesores privados, Soledad Borsani y María Laura Alonso, empiezan a revisarla, empiezan a acomodar las cosas, ella va a su despacho, se sienta, chicas, me están trayendo las cosas, los papeles, sí, María Eugenia, prende su celular, dice, chicas, no encuentro la clave del wifi. No, Mario, no. ¿Cómo no? No, no hay wifi en la gobernación. No hay wifi en la residencia de la gobernadora, ni en el... No. Con lo cual no sabemos si Daniel Scioli cómo se conectaba a internet, entonces yo tenía un 4G muy importante, claro. Pero no había ni wifi. O por ejemplo, cada vez que un ministro firma algún despacho, algún decreto, y obviamente va a otro ministerio, porque muchos temas obviamente que comparte son interdisciplinarios, los expedientes van en carretilla, y no es un decir, en carretilla literal.
Sí, no.
Un hombre en carretilla llevando expedientes. Ese es el estado de la provincia con la cual se encontró, con lo cual mover ese elefante le ha sido muy, muy complicado. Desde las obras de licitaciones hasta temas más pesados como la reforma de la bonaerense, que me ha tocado subir en el diario Perfil, son temas que la han atravesado.
¿Y para adelante? ¿Sobre eso, para adelante, la ves construyendo algo?
Sí, sí. yo estoy convencido que cómo le vaya en la gestión, que ella puede marcar alguna diferencia, cómo le vaya en estos grandes temas, como puede ser la reforma bonaerense o las
otras. Te estás metiendo en una licuadora, no te estamos perdiendo en este cierre.
¿Me escuchás ahí?
Sí.
Me escuchan ahí, perdón. Hablé de la bonaerense y se corta, Jairo, te das cuenta.
Claro,
¿no?
Sí.
Está claro. No, pero decía, si ella logra marcar cierta impronta, si llega a marcar algún tipo de diferencia en los temas de gestión, pensemos que le quedan 3 años y medio, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí podemos empezar a pensar en un futuro político. Ella pretende, nada más que Mauricio Macri tiene varios candidatos. Ella es una, pero hay varias personas más. Marcos Peña, uno de los ministros. Tiene varias personas en mente para su sucesión. Yo te diría que la gestión va a ser clave, ¿no? Esto que te decía. Ella, por ejemplo, está absolutamente obsesionada con el tema de mitigar las secundaciones, sobre todo porque lo vivió como vicejefa en la ciudad. Si ella logra marcar algún tipo de diferencia, logra hacer mover ese elefante y que se hagan algunas obras, si logra salir airosa de la reforma de la bonaerense y marcar algún tipo de diferencia en temas de seguridad, de ahí creo que va a depender básicamente su futuro político. Independientemente de esa imagen de Heidi, creo que va a depender mucho más de la gestión, de algunas cuestiones comunicacionales que ya pueda tener.
Ezequiel Spillman, periodista político, de los que más sabe del mundo pro Cambiemos hoy en la Argentina, autor de La Otra Hechicera, una biografía imperdible de María Eugenia Vidal, y quizás la primera, si después hay una segunda parte de su carrera política. Muchas gracias por la charla, éxitos con el libro, y la seguimos. Ezequiel, querido, muchas gracias.
Gracias a vos. Espero un caso dedicado a Vidal. Me dijeron que hay uno dando vueltas por ahí. Pero
Se está viniendo uno sobre Vidal, pero sobre Arturo Vidal, el 8 de Chile. Ah, así que vamos a arrancar por ahí.
Pero yo me refería a Arturo, por eso te preguntaba.
Ese sí.
Algo de fútbol.
Ese sí. Abrazo, Ezequiel.
Perfecto, un abrazo para ambos.
Che, chau. ¿Tenemos para dedicarle a los chicos en vacaciones de invierno el otro capítulo de Vidal?
Epa.
Donde Heidi y el abuelito encuentran ciertos roces. Un ratito, dale.
Camino de las cumbres, en una altiplanicie alfombrada de césped, se alzaba la cabaña del viejo de los Alpes, hombre adusto y solitario, al que muchos temían y pocos estimaban a causa de su mal carácter.
Cuando Vidal se pone cómoda para tratar de expresar lo que representa en la ciudad de Buenos Aires, porque no conoce, se pone un GPS para cruzar Avellaneda y ya sale a caminar por cualquier peatonal o calle importante de cualquier pueblo, no saben quién es.
Pero un día, a finales de la primavera, llegó a la cabaña una joven aldeana llevando de la mano a una niña.
Así que no parezco un gobernador de la provincia. Entonces, empezamos bien.
Es Heidi. Los días se hacen largos en la soledad de la montaña. El abuelo y Heidi permanecen muchas horas sentados junto al fuego.
Escuché un chiste muy bueno que decía que en la campaña electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal lleva el mate y las facturas las lleva Niembros.
Heidi vivía feliz en las hermosas montañas.
¡Hola, Niebla! ¡Buenos días, abuelito! ¡Blanquita, Diana! ¡Buenos días!
Te quiero agradecer a vos. A vos que confiaste en mí, en este equipo. A vos que me diste tu amor. Porque vos sabés, y yo también sé, que yo estoy acá por vos. Por vos.
¡Mira! ¡Otra ardilla!
¡Eso es un conejo! ¡No sabes nada!
¿Le va a ganar a María Eugenia Vidal? Parece estar primero en las encuestas.
Of course.
Está primero en las encuestas.
Nah, nah.
Pero está primera en las encuestas.
Nah. Yo le gano por 10 puntos.
¿Por 10 puntos?
¿Por 10 puntos?
Sí, sí.
Bueno, lo grabamos.
Un lechoncito, juguemos.
Un lechoncito.
Al gavilán, como a algunos hombres, le gusta vivir solo.
¿Y a ti, abuelito, te gusta vivir solo?
No, pequeña. No sé qué haría sin tu compañía.
Esta noche, como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado.
El primer
Nos encontramos en Plaza Constitución.
Fuera de agenda.
Y no sabías dónde ibas.
Les quiero pedir algo a todos. Que si nos borran de un plumazo, que si nos sacan de todos lados, hagan algo. Yo no sé qué, pero hagan algo, no lo dejen pasar así nomás.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.